Cuando aquí en Montevideo son las 8:43, en París, Roma, Madrid, Berlín, son las 11:41, o sea que en Europa se acercan ya al mediodía de una jornada de mucho movimiento. Ayer, en Grecia, después de varios días en los que debió enfrentar una fuerte presión, tanto interna como del resto del continente, el primer ministro Yorgos Papandreou alcanzó un acuerdo con el líder del principal partido de la oposición, Antonis Samaras, y con el presidente, Karolos Papoulias, para formar un nuevo gobierno. La primera consecuencia será que Papandreou deje de liderar el Ejecutivo griego. En los últimos días, en perspectiva, hemos estado siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Grecia con todas sus retaliaciones en Europa, pero justamente hoy nos interesa enfocar estos temas desde una óptica más global. ¿Cómo está viendo Europa los hechos de Grecia y sus derivaciones? Y en particular, ¿cómo se observa desde Italia, uno de los países más afectados por la crisis, uno de los países más vulnerables al contagio que la crisis griega pueda provocar fuera de sus fronteras? Vamos a conversarlo con Mario Lubetkin, director general de la agencia de noticias IPS y colaborador de En Perspectiva. Mario, buen día, buen mediodía para ti.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú?
¿Qué implica para el resto de Europa esta noticia de ayer, esto de que Papandreou dejará de estar al frente del gobierno de Grecia, que asume un gobierno de unidad nacional que a su vez va a respaldar, o sea, va a haber un acuerdo de todos los partidos en torno al rescate pactado con la Unión Europea?
Yo te diría, Emiliano, que primero, los mercados no han reaccionado positivamente. Si fuera una simple lectura del tema griego, según lo que estoy mirando en este momento de los mercados europeos. Pero te diría más, yo creo que hay esta crisis tan grave que está golpeando tan gravemente Europa ha sido un verdadero tsunami político en los países más afectados. Yo creo que lo de Grecia, que es el eslabón más débil, sin duda, no lo podemos desconectar de los cambios políticos que se determinaron en Irlanda cuando explotó la crisis, la anticipación de las elecciones en España ahora para el día 20 y el posible triunfo del partido, del actual partido opositor, el Partido Popular, y la posible caída del presidente Berlusconi estos días en Italia. Creo que todos van de la mano y expresan cuáles son los efectos colaterales de esta severísima crisis que inició en Estados Unidos y que está afectando tan duramente a Europa.
¿Europa qué espera que pase con el nuevo gobierno de coalición en Grecia?
Ahí se cruzan las agendas nacionales. Supuestamente tendría que dar la serenidad, pero los supuestos ya estuvieron anteriormente. El supuesto fue la semana pasada en Grecia cuando el Parlamento aprobó la moción de confianza de Papandreou y pocos días después nuevamente todo se derrumbó. O supuestamente se había llegado al acuerdo de los europeos para dar la segunda cuota griega para salvarla del default y pocos días después la dinámica del proceso lo reabsorbió. Es una gran interrogante porque objetivamente la situación griega queda por un lado con una cierta fuerza porque hay un acuerdo entre los partidos políticos, pero por otro lado se demuestra que ha perdido completamente todo tipo de soberanidad, porque de hecho todos los movimientos políticos que hizo Papandreou para tratar de manejar el escenario interno fue derrumbado por el mercado y por la política y la acción de la Unión Europea particularmente. Recordemos tan solo el acontecimiento de cuando Papandreou llama a hacer un referéndum ratificador de sus decisiones, que por cierto eran durísimas dentro de Grecia, se levantó un coro en toda Europa para que este referéndum no se hiciera y Papandreou tuvo que dar marcha atrás, no por presión interna, que no la hubo, sino por presión externa para dar marcha atrás a algo que tiene que ver con los engranajes democráticos de un país específico.
Hoy se reúnen los ministros de finanzas de los 17 países de la zona euro. Se van a encontrar en Bruselas, van a examinar la crisis griega, pero van a dedicar también un capítulo especial a estudiar la situación de Italia, después de que su primer ministro Silvio Berlusconi se comprometiera a tomar medidas en el sentido que le reclama la Unión Europea y permitir la supervisión de ese plan por parte del Fondo Monetario y la Comisión Europea. Tú estás en Roma, justamente. ¿Cómo es la situación allí en un día como el de hoy?
Bueno, las situaciones, algunos la tildan de dramática, en el sentido de que se esperan las próximas horas el desarrollo de los acontecimientos aquí para entender si el presidente del Consejo se va a mantener en el gobierno o va a presentar renuncia. Aquí hay una discusión semántica, si se quiere, acerca de cuál es el rol del Fondo Monetario Internacional en Italia. A nivel europeo y los editoriales de los medios de comunicación hablan de un tutelaje del Fondo Monetario Internacional a la política económica italiana y a las medidas económicas, mientras Berlusconi señala que es apenas un pedido de ayuda técnica para tratar de manejar mejor la situación. No es un matiz, ya que lo que se trata de hecho, y es lo que sobre todo los partidos de oposición están siendo particularmente duros, es que de hecho por primera vez en la historia Italia entrega, por primera vez en la historia después de la Segunda Guerra, Italia entrega su soberanía económica de hecho al Fondo Monetario. Si tú leíste las declaraciones de la nueva directora general del Fondo, la señora Lagarde, señaló ayer que la tarea del fondo es bajar al realismo a las autoridades italianas y que entiendan la dramaticidad del problema. Jamás escuché yo frases de este tipo de un organismo internacional en relación a Italia. Por lo tanto, lo que se puede esperar aquí son dos aspectos. Primero, cuáles son efectivamente las medidas económicas italianas, que aún no se tiene claro, más allá de la carta de 15 páginas que Italia mandó a la Unión Europea hace apenas una semana, 15 días, con un conjunto genérico de medidas. Y segundo, cómo se va a desarrollar el escenario interno, que puede tener dos variantes. La primera es, como pasó en Grecia, la construcción de un gobierno de salvación nacional, que en esto están empujando los partidos de centro, una parte de los partidos de izquierda y una parte de los aliados de Berlusconi en la mayoría, o si este proceso determina las elecciones anticipadas dentro de un corto periodo. Digamos que la solución griega, para usar un término, todavía se tiene que terminar de concretizar la solución griega, puede ser un ejemplo de qué es lo que pasa en Italia en los próximos días.
Mañana se vive una jornada política muy importante en Italia, ¿no? El Congreso pone a votación el documento con las cuentas del Estado del año pasado, 2010, y con las últimas deserciones que ha habido en el partido de gobierno, la aprobación de ese informe aparece amenazada, pese a que Berlusconi asegura que va a tener las mayorías. ¿Cómo ves este asunto?
En primer lugar, entendamos qué es lo que se vota mañana. Lo de mañana era lo que tradicionalmente todos los años era una aprobación contable que tardaba en el Parlamento 10 minutos. No era un elemento de trascendencia política que determinara el presupuesto del Estado. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un ajuste contable. El problema es que a esta altura cualquier medida puede afectar y puede determinar la caída del gobierno. Yo no estoy seguro si va a ser el día de mañana el que determine que el gobierno quede en minoría parlamentaria. Técnicamente ya está en minoría, o sea, para tener la mayoría aquí necesitas 316 votos y al gobierno, que tenía poco menos de esos en el último periodo, en los últimos tres días se le han ido al menos tres parlamentarios y hay otros 26 que están evaluando si votan o no votan las próximas medidas. En el medio de esto, en los próximos 10 días hay un pedido de confianza para aprobar las medidas que tendría que presentar a la Unión Europea, y quizás sea más ese momento que el de mañana el que determinará la suerte de Berlusconi. Pero como todo es de enorme fragilidad y de hora en hora se están conociendo novedades de movimientos internos en el gobierno o en la oposición, cualquier aspecto puede ser la mecha que determine el cambio de escenario político en Italia.
Y para terminar, vayamos a Europa como tal, o el euro o el eurogrupo, ¿no? Porque hoy también está previsto que se reúnan los ministros de los 17 países del euro con una representación del Fondo Monetario para tratar de avanzar en la concreción de los acuerdos de las últimas cumbres, la del 23 y la del 26 de octubre. Hay que definir cómo se efectúa la quita del 50% de la deuda griega, cómo se potencia el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, cómo se recapitaliza la banca europea después del examen de la Agencia Bancaria Europea. Esta otra agenda, ¿cómo viene y qué puede esperarse de una jornada como hoy en este otro plano?
Yo te diría, Emiliano, que en mi lectura personal, el cambio que se dio fue que de una fase anterior en la cual la Banca Central Europea junto a la Unión Europea manejaban el escenario político y económico y financiero europeo, la novedad es que prácticamente el directorio europeo, como lo llaman a la alianza entre los alemanes y los franceses, le han dado carta blanca al Fondo Monetario Internacional para que sea quien maneje técnicamente y además participe en la capitalización del famoso billón de euros que tiene que garantizar todo el proceso de estabilidad europea. Ese es un cambio importante. Es el cambio por el cual Europa, desde mi punto de vista, ya no asume solo en primera persona su capacidad de gestionar el proceso europeo, sino ha pedido un apoyo muy importante al Fondo Monetario para procesar técnica y en parte financieramente lo que puede pasar en las próximas semanas. El hecho que el Fondo Monetario participa en la reunión de hoy, en la dimensión que participa y con la responsabilidad que participa, ese es un cambio de calidad en este proceso europeo de estos últimos días.
¿Podías profundizar un poco en ese cambio de calidad?
Y el cambio de calidad es de que hasta ahora las referencias venían solamente en las indicaciones de la Banca Central Europea y ahora el eje de atención pasa por cuáles van a ser las definiciones y las indicaciones del Fondo Monetario para manejar el escenario.
Es curioso eso, ¿no? Porque el Fondo Monetario venía en los últimos años, digamos, desacreditado. Había tenido un tropezón tras otro. Vaya, por ejemplo, a cuenta de ese análisis, los errores que cometió en el examen de la situación y la evolución de las economías de varios países de América Latina, ¿no? Ahora aparece como rejerarquizado, nada menos que por Europa.
Exactamente, ese es el matiz que te quería señalar.
Y lo último, Lito, a propósito de todo esto, justamente, si hablamos de Europa y si hablamos de estas horas, si hablamos de lo que viene, el hecho de que Europa termine necesitando dinero chino como parte de este salvataje que se está construyendo, ¿cuánto figura en el debate político y económico ahí?
Todavía no mucho, porque yo creo que todavía esta es una presión más que nada de los franceses con su presidencia del G20. Aún no es debate europeo, ha trascendido. Digamos que la novedad en relación a los fondos, porque te recuerda que la famosa reunión de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno, perdón, europeo, la última en la cual se tomaron una serie de medidas, lo del 50% de la quita de la deuda privada. Recordémoslo que la deuda pública de griega no tuvo el 50% de la quita, por lo tanto no es el 50% total, sino es un 50%, digamos, serían los 100.000 millones de los 360.000 millones de la deuda griega. La novedad es que de esas garantías que había en ese momento, en apenas una semana y media, se ha dado un nuevo actor para que ayude a financiar lo que supuestamente los europeos iban a financiar por sí solos con fondos propios, como es la solicitud del Fondo Monetario Internacional que participe en los fondos de rescate. Por lo tanto, digamos que al abrirse esa puerta se abren múltiples puertas y naturalmente se abre la puerta a China. Tú sabes que los chinos siempre han sido muy sensibles, sobre todo en escenarios de crisis. Cuando la crisis fue más severa en Irlanda, en España y en Grecia, las autoridades chinas en primera persona ofrecieron ayuda directa en compra de bonos a los tres países como mecanismo de salvataje de los mismos, con las consecuencias que esto puede tener. Pensemos la relación en relación a la compra de bonos que tiene China con los Estados Unidos.
Mario Lubetkin, gracias por acompañarnos otra vez esta mañana.
A disposición.